Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Hola, ¿cómo están? Una nueva entrega del Lugar del Otro, entrevistas dobles, con excelentes invitados que siempre vienen de a dos y con fabulosos colaboradores, esos que hacen que el programa llegue a ustedes en condiciones impecables y que justamente también son dos. En la operación técnica y en las mezclas sonoras, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Los informes periodísticos sobre los invitados, la coordinación del aire y la producción general a cargo de Inés Ulanovsky. Así que muchas gracias a los dos. La cortina musical de este ciclo se llama Take a Train. Es un clásico estándar yacero interpretado por la banda de Duke Ellington. Algunas cosas que quería decir. Esta semana, Walsh, Rodolfo Walsh, en estado de homenaje permanente. Así que ustedes pueden elegir. Escuchen, escuchen bien y anoten. Muestra a Rodolfo Walsh los oficios de la palabra de marzo a julio de 2017, Sala Leopoldo Marechal, primer piso, Biblioteca Nacional. El motivo, en este caso, los 60 años de la publicación de Operación Masacre. Ese es uno. El otro, en la Plaza San Martín de La Plata, calle 6 y 54 y organizada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Mesa de Derechos Humanos de La Plata, acto de restauración y reinauguración del monumento a Rodolfo Walsh, inaugurado en 2007, pero vandalizado luego por un grupo de ultraderecha. Fue restaurada por el artista Carlos Moreira. Se volvió a instalar frente al Club Escuela de Ajedrez, en donde en 1956 Rodolfo Walsh escuchó la frase: hay un fusilado que vive. Walsh en la ESMA, a 40 años de su secuestro, muerte y desaparición, en el Museo Sitio de Memoria, documentos y tres piezas audiovisuales. Una sobre el último cuento escrito por Walsh, Juan se iba por el río. La caída sobre el operativo de su secuestro. Y papeles robados sobre lo que la patota se llevó de su casa en San Vicente. Organiza la directora de contenidos de ese espacio, María Rosenfeld, martes a domingos de 10 a 17. Y hay otro homenaje a Rodolfo Walsh a 40 años de su desaparición, Los Derechos Humanos, La Mirada del Periodismo. Una mesa redonda en la sala Meyer-Dubrovsky a las 18:30. Ah, pero ya pasó esto, qué pena, no me di cuenta. Pero bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación, donde siempre pueden ver cosas interesantes. Avenida Corrientes, 1543. Y un nuevo libro sobre Rodolfo Walsh, inspirado en la obra y en la figura de Rodolfo Walsh. Marcelo Figueras ha hecho una ficción más testimonio, El negro corazón del crimen, que editó Alfaguara. Y hoy, en el lugar del otro, entrevistas dobles, los invitados serán Javier Dolte y Fernán Mirás. Fernán Mirás y Javier Dolte. Es el momento de presentarlos. Les presento a Javier Dolte, que es dramaturgo, director de teatro, guionista de televisión. Escribió más de 15 obras, dirigió otras tantas, es el autor de una decena de ficciones televisivas de enorme repercusión, es docente aquí en el exterior y tanto en nuestro país como afuera obtuvo importantes premios. Desde 2005 es director y programador del Teatro Espacio Callejón en el Circuito Abasto y durante mis vacaciones leí El Circuito Escalera, su primera novela, que me atrapó desde el principio hasta el final. De esas novelas que cada tanto ofrece una nueva situación enganchante, inesperada, con la que uno incluso puede discutir o estar en desacuerdo. Javier, muchas gracias por venir. Gracias a la gente de prensa de Alfaguara también.
Gracias, Carlos.
Y les presento a Fernán Mirás, que es actor de teatro, cine, televisión, desde que era muy joven. La semana pasada estrenó su primer largometraje como director. La película se llama El peso de la ley, de la que es coautor del guión e intérprete de un papel importante. Me gustó mucho la película, tuvo aplausos merecidísimos al final de su estreno en El Gomón. La película está muy, muy pensada, muy trabajada por vos, por tu equipo, y fantásticamente interpretada por todos los actores. Así que, Fernán, muchas gracias por tu presencia y gracias a Constanza y Agostina del equipo de Raquel Flota por su tarea de prensa.
Gracias, y a vos por la invitación.
Y bueno, primero que nada, como siempre, les pregunto a los invitados si se conocen. Bueno, la verdad sé que ustedes se conocen mucho y bien. Fernán integró elencos de ficciones de televisión escritas y dirigidas por Dolte para Vestir Santos, Tiempos Compulsivos, no sé si alguna más, pero bueno, conocer se conocen. Pero lo que les pregunto es, ¿recuerdan cuándo se vieron la primera vez? ¿En qué circunstancia?
Qué silencio, no hay que hacer silencio en radio.
Estamos tratando de
silencio pensar. De radio.
Yo lo primero que me pasó cuando entré y saludé a Javier era como si estuviera llegando a un ensayo. Probablemente porque es muy intenso el proceso de ensayo de una obra de teatro y he trabajado con él como director en dos. Y uno está habituado a esa intensidad y a que llegás y como que la voz del director siempre la tenés en la cabeza durante esos dos meses. Llegué y era como, bueno, ¿cuál escena hacemos?
Sí, creo que fue con Dios Salvaje que creo que realmente nos saludamos por primera vez. Por
ahí alguna vez nos
habíamos cruzado. ¿Cuál, Javier? Un Dios Salvaje. Lo que pasa es que fue el mismo año si no me equivoco, fue ahí obra, muy pegado a Para Vestir Santos. Entonces,
fue casi
se
simultáneo.
Dio una coincidencia, digamos, los en tele, en la medida que yo escribo y no dirijo, la relación es más indirecta con los actores, pero como también estábamos haciendo teatro, entonces sí, logramos como una especie de contacto y de diálogo y de coincidencias varias, o sea, respecto a nada de esto, de entendernos, de gustar. De las mismas cosas, uh-huh. Así que fue allá hace 7 años, 2010.
Bueno, y hablando de gustar las mismas cosas, me parece que se están perdiendo cada uno de ustedes cosas del otro que seguramente les va a gustar.
Estamos muy ocupados para eso.
Javier no ha visto la película de Fernán y Fernán todavía no leyó la novela de Javier. Si no lo hicieron, deben reconocerlo públicamente como deudas pendientes.
Absolutamente, yo no sé leer, entonces tengo una deuda previa.
Mentira, yo estoy ensayando todos los días, ya Fernán sabe, y me hablaron, mi hijo Agustín la fue a ver, le encantó, se fue al cine ayer y le encantó, y la verdad es que sí, no, tengo...
Pero
tengo
además trabajan en Marionetto, Grandinetti, toda gente que trabaja, de hecho, antes de empezar a filmar la película yo fui a ver Personitas, dirigida y escrita por Javier, y fuimos a comer y estaban fuimos con el elenco de la película también. y Javier me dijo un par de cosas que me salvaron la vida para dirigir ante el miedo y que las tuve muy presentes.
¿Esa noche qué te dije?
Me dijiste, quédate tranquilo, si vos pensás en cualquier director con mucha carrera, debe haber hecho 5 películas. ¿Cuántas horas estuvo en un set ese director? Me dice, bueno, vos actuás desde los 17, estuviste muchas más horas en un set. Y te puedo asegurar que los 2 días previos que estaba muy nervioso, pensaba lo que había dicho Javier y me ayudaba a relajarme.
Claro.
Independientemente de otra cosa que esto porque tiene mucho que ver con Javier. Me pasó algo muy raro, que es que mientras estaba en el rodaje, trabajaba. Y cuando me iba al hotel en el auto, siempre me acordaba de qué director le había escuchado visto resolver este problema. Y a veces era Javier, era algo en relación a cómo trabajaba con los actores. Y volví en el auto y digo, este es de Dolte. Y algo que me había pasado, que había tenido la suerte de estar como en primera fila y tenía un disco rígido de cómo trabajan los directores.
Bien, bien. Qué piropo, Javier.
Wow.
Bueno, el señor que está aquí no es un intruso, es Juan Pablo Merico, que viene a tomar algunas...
huellas digitales.
Y pedir documentos.
Yo me asusté.
Como le pasa al protagonista de la novela, que le piden documentos. No, para la página web. Viene a tomar imágenes para eso. Gracias, Juan Pablo. Y Javier, decías, llegué a la novela, entre otras cosas, porque era algo que nadie esperaba de mí. Yo quiero saber cómo funcionó ese efecto, el efecto inesperado en los lectores, si hubo sorpresa, si lo consideraron un paso lógico y si vos mismo lo esperabas.
Y fue, la verdad que no lo esperaba. Sí, lo que yo quería en el momento que me puse a escribir la novela era recuperar como cierta mística de la escritura. Cuando yo había empezado a escribir y no sabía si se iba a estrenar, cuando no estaba, cuando mi trabajo no estaba sometido desde el vamos, ¿no es cierto?, a lo público, y que era esa intimidad, ¿no es cierto?, de la escritura, ¿no? Que uno pelea con las palabras, claro, y se lo da a leer a un amigo y no está en el horizonte la posibilidad de que esto lo vea un montón de gente. Y bueno, después la terminé y después me gustó y la quise publicar, es decir, tampoco me pude hacer el sonso. Y yo creo que, no, para mí fue, digamos, lo que fue muy interesante fue el afuera, es decir, de parte de toda la gente que me conoce, que fue, el gesto fue mirado como con lógica, como algo extraño, pero como lógico también, ¿no? O sea, uh-huh. Yo siempre digo, a mí, yo cuento historias y lo hago escribiendo, dirigiendo obras mías de otros, teatro, y por qué privarme de la narrativa, sería como declararme una especie de talibán del teatro. No, claro. Y no, yo creo que sí, soy un gran consumidor de narrativa.
Y bueno, y de alguna manera tardaron lo mismo él en Fernán en decidirse a dirigir y vos en terminar la novela. Casi él te tuvo la película 10 años en la cabeza y vos desde el 2008 que la habías empezado a escribir, ¿no?
Sí.
Bueno, y Fernán, ya cumpliste 30 años, si no calculé mal, a lo mejor calculé mal, 30 años como actor. Y
Puede ser. No le tengo la cuenta, pero debe andar.
Te ha ido muy bien. ¿En qué momento nació el deseo de dirigir, ¿no? Y si también si fue difícil dirigirte a vos mismo.
No, me pasa un poco parecido a lo que dice Javier en un sentido, que es que hace como 10 años me propuse escribir un guión realmente sin saber si podía hacerlo. Y la verdad es que encontré un espacio de mucha intimidad y donde no tenía obligación de resultado, digamos. Yo tengo una vocación por la actuación, no es solamente mi trabajo, pero a la vez está profesionalizado, digamos. Y descubrí, después de escribir ese primer guión, que en un momento lo tuvo un productor que me compró una opción y estuvo 2-3 años, era una película muy cara que se iba a hacer en coproducción con España, de la cual, El Testamento, que de la cual un par de entrevistas me preguntaste porque había salido en algún lado. Bueno, después empezó la crisis en España, pero lo que me dio fue la certeza de que podía hacerlo y se volvía algo muy placentero y que no quería convertirlo en algo que tenía una fecha de entrega. Entonces seguí haciéndolo y hace un año, tengo un amigo que es el co-guionista de la película, que también es abogado, Roberto Gisper, y él fue el que hace 10 años que me... fue el primero que leyó el primer guión y me dijo, vos tenés que dirigir, dejate de joder. De alguna manera eso me fue... fui tomando conciencia en esos 10 años de que tal vez me iba a animar. Y hace un tiempo, hace 2 años más o menos, él me habló de escribir este guión y empezamos a escribirlo.
Y digo, no sé con exactitud en cuántas películas participaste como actor, pero seguro tuviste muchos directores de los que fuiste aprendiendo. ¿A cuál de ellos le preguntaste más cosas y cuál de ellos te respondió mejor, como más te gustó a vos?
Yo en realidad lo que fue curioso para mí fue que después de hacer la película me di cuenta de que sabía más del asunto de lo que creía. Al segundo día me empecé a sentir cómodo como si lo hubiera hecho siempre y tenía que ver un poco con lo que me había avisado Javier, que yo ya conocía el set, digamos. Pero por otro lado, lo que me di cuenta fue que desde los 17 que hice la primera película, yo he sido el rompebolas del set. O sea, el actor que mientras no está haciendo su escena, le pregunta a todo el mundo.
¿Te fijabas?
No, los vuelve locos, se va el camión, pregunta qué es un Fresnel. O sea, entonces... no me había dado cuenta, siempre pensé que eso era simplemente por curiosidad y toda esa información me había ayudado mucho. De hecho, me acordé después de que en la privada de Tango Feroz, que conocí a Ida Bornik, le dije, ¿qué libros me recomendás para guión? Y entonces, de alguna manera, me di cuenta de que siempre estuvo ahí, pero nunca me di cuenta de que quería hacer eso, claro, de que quería hacerlo.
Bueno, y muy preguntón... Fernán Mirás.
Me acordaba, venía a los ensayos, tiene una libretita chiquita y que anota todo, pero todo, todo. Yo contaba un chiste y él la anotaba, es decir, no, era una cosa... Y yo decía, qué bien, decía a los otros actores, miren, Fernán anota todo. Yo digo, hasta que en un momento ya era, hablaba y iba a buscar la libreta y digo, pero ¿qué anotas? Pues ya me...
¿Y?
Y no sé qué anotaba, porque después tampoco es que hacía todo lo que yo le había dicho. Yo hasta que digo, pero qué cuernos.
Es como que tengo una gran desconfianza en mi memoria y que en el momento en que me están dirigiendo, digo, estoy pensando en lo que estoy escuchando y a veces me pasa que al otro día lo leo. Bueno, de hecho, recuerdo que me pasaba algo en Un Dios Salvaje que ya se convirtió en un método, que era cuando yo encuentro que en mi libreta Dolte me dijo algo 10 veces por ensayo, digo, bueno, acá hay algo que no lo estoy pudiendo, no lo entiendo o algo. Pero lo más gracioso es que en un momento Javier dijo, ¿sabes qué? El personaje va a tener una libreta y terminaba teniendo una libreta porque se volvió un chiste y además el Puma Goiti decía... Yo me iba a anotar y decía, bueno, dos de fiambrín, como que en realidad estaba anotando cualquier cosa.
No, dirigirlo a... No, a Fernán es un placer, porque nada, no, cero, bueno, cero cuestionador.
Se dirigió a sí mismo.
Se dirigió a sí mismo, bueno, eso no sé cómo puede resultar.
Como pude.
Como pudiste.
No, pero está muy bien. ¿Y Javier, te facilitó o te complicó la vida el hecho de que Walter Ponce, el protagonista de tu novela, fuera justamente como vos? ¿Sos en la vida real escritor de teatro, de televisión?
No, me facilitó porque creo que eso tiene que ver con el paisaje de fondo del personaje y el mundo. Entonces, un mundo que conozco y sobre el cual, a través de un personaje, también me interesaba reflexionar y opinar y un poco retratar este mundo del teatro, de la tele, de los actores. Pero yo creo que es todo el paisaje de fondo que tiene que ver mucho con una realidad que conozco. En él todas las anécdotas, y si bien Walter es un personaje que tiene mucho de mí, pero todo lo anecdótico dentro de la novela es totalmente ficcional.
Y bueno, y entre teatro y televisión, como ya dijimos, escribiste como 30 ficciones o tal vez más, ¿no? En términos de desafío de escritura, ¿qué tuvo de distinto sentarse a escribir una novela? Bueno, de hecho, es una novela de 500 páginas, es una obra de teatro, dura una hora y media, no sé cuántas páginas llega a tener. Tal vez debe ser más parecido a una miniserie, como hiciste el año pasado.
Sí, la extensión tiene una cosa maravillosa. Para mí, tuvo una cosa maravillosa porque, claro, siempre escribiendo teatro y tele, que estás siempre es la síntesis, ¿no? Uno está empieza a tener ya una gimnasia respecto de que una obra de teatro no dure más de una hora y media, de que un capítulo de televisión dure 48.
Uno se puede extender.
Yo sentía que me podía extender y era un placer. Sí. Y sin embargo, existe una síntesis. El desafío más grande es que...
¿Tuviste que cortar?
Después hubo recorte. Un gran trabajo de edición que hizo Mercedes Aki de Alfaguara, una genia total, que se metió dentro de mi cabeza, fue muy, muy, muy interesante. Pero el desafío más grande que en 450 páginas es lograr una unidad, es decir, que se cuente una historia, ¿no?
Claro.
Una historia que, bueno, vos la leíste, que es muy coral, que hay muchísimos personajes, y sin embargo que se pueda contar una sola historia, eso creo que fue el desafío más grande de escribir una novela.
Y Fernán, la película, permitime que la califique así, es triste, ¿no? ¿Por qué es triste? Porque nos acerca a esos mundos oscuros, irresueltos de la vida argentina, reiterados, como es la justicia, ¿no? Y especialmente el modo de impartirla, que tienen jueces, fiscales, secretarios y hasta los eslabones más bajos de este sistema, ¿no? Y contra todo eso, y también contra la policía de un pueblo perdido en el... ¿Cómo se llama el pueblo?
Escondido.
Escondido. Debe luchar una joven abogada. ¿De qué lo acusan y quién lo acusa a tu personaje? ¿Sabes cómo se llama el personaje de la película? Manfredo Doméstico. Me encantó ese nombre.
Es muy lindo. Lo más gracioso es que el nombre real es otro del expediente.
Sí.
Y teníamos que encontrar un nombre y era difícil y creo que es un personaje de Paca Paca, de ahí apareció el nombre y nos parecía perfecto. Estaba mi hijo viendo Minimalitos, creo, y escuché el nombre Manfredo y dije, es perfecto para él.
Claro. Bueno, eso te pregunta, ¿de qué lo acusan y quién lo acusa?
Bueno, es Paola Barrientos es una abogada bastante decepcionada del Poder Judicial, entre otras cosas porque durante 10 años cosa que es muy habitual. No le tocó defender a un inocente nunca. O sea, se hizo muy buena defendiendo culpables y siempre le han caído causas donde ella sabe que es culpable y que todos tienen derecho a un juicio justo. Y le cae un caso de violación en un pueblo así que parece abandonado por la civilización. Y la fiscal, que es Marionetto, fue su profesora en la facultad más admirada. Y esto es, digamos, ya del expediente real, la acusación es así de patética, digamos, ¿no? Pedir 12 años de prisión con una foja y media es como, dentro claro. del Poder Judicial, es como un chiste. Y el personaje de Darío Grandinetti, que es el juez, lo acepta porque es su amiga y le debe su nombramiento como juez, entre otras cosas.
Claro, porque integra la familia, eso que se llama la familia judicial.
Sí, lo interesante para mí fue que hicimos un proceso de investigación como de 2 años, hablando, como es abogado el co-guionista, hablando desde jueces a secretarios. Y lo primero que te encontrás es que uno tiene una idealización de la justicia y que ellos ven el otro lado y les uh-huh. parece muy habitual que la justicia no existe, que solamente claro. existe lo que se puede probar y todas esas cosas que uno ve que dicen en la película. Y de alguna manera, a mí me gustó alguien hace poco que me dijo, me mandó un mail y me dijo, la justicia es renga pero llega.
Claro, porque
el personaje de Paola es renga. Y lo que ves es a alguien que
gran
estaba...
momento, ese inicio.
Es un buen inicio. O te reís o ya la película empieza. Sí, sí. Bueno, creo que parte de lo que pasa es que el humor de la película tiene que ver con que ese era un expediente del cual se reían los abogados. Ah. Así le llegó al Topo Gispert. Porque es muy común que tengan expedientes que son tan ridículos.
Claro.
En sus procesos, que la gente se ría. Entonces, de alguna manera, para mí la película es reírse de eso y que ella tiene la mirada que tuvo. El co-guionista de la película basó su tesis en ese expediente hace 20 años cuando se recibió de abogado, mirando el otro lado del chiste que parece ese expediente por lo absurdo. Para mí es rara, es una justicia, una película que señala un estado de cosas, pero que a la vez señala una esperanza cuando alguien no puede perder. Para mí, para el personaje de Paola, es insoportable. No sé si le daría tanta bolilla al caso si la fiscal no fuera esta mina que admiraba tanto y que se ha convertido en lo contrario, ¿no? Como claro. Para mí, el eje hay un eje que a mí me identificaba mucho escribiéndolo, que era el de la vocación, ¿no? Como un punto en el cual de tu vida ya pasaste un tiempo y podés sentir que ya estás desgastado en esa profesión particularmente desgastante.
Bueno, y le cuento a los oyentes que la película se desarrolla en la década del 80, con Ford Falcons y todo, ¿no?
Uh-huh, con Simon, jueguitos de Simon.
También, sí, sí. Bueno, y no digo, ¿sabés si alguien de la familia judicial ya vio la película?
Hicimos una proyección para desde jueces a secretarios en Mar del Plata, porque básicamente el caso real es de Mar del Plata. Lo curioso, yo tenía mucho miedo de esa proyección. Me decía, ¿para qué la hacemos? Me van a matar. Y lo que más nos pasó fue que fue maravilloso. Toda la gente, abogados, jueces, sienten que se cuenta un lado de... Me decían, es como una película americana de abogados, pero son todos de acá. O sea, el baño no les anda, ella es renga, no llegan los expedientes, pierden las fojas. Claro. De alguna manera, para mí, a mí me gustan las películas de género y me
utilizan
gustaba...
las fojas para hacer copias.
¿Sabes? Bueno, eso yo lo he visto. Hay sí. cantidad de cosas en la película y algunas... De hecho, cuando empezamos a agregarle expedientes, a medida que pasa la película le caen más expedientes y el director de arte me decía que no es creíble eso. Y yo decía, si vieras lo que yo vi, y lo reducíamos para que no perdiera verosímil. La realidad era, y que no había baños, lo vi cada vez que fui a tribunales.
Ya vas a ver, Javier, cuando veas la película, que es triste, pero tiene esos chispazos de humor que caracterizan a
sí, me dijeron
Miras.
Que tenía mucho humor. Sí.
Bueno, un momento lindo del programa porque regalo libros que elige para los invitados la gente de la librería
La Comarca.
Yo
quiero el de Dolte y no me lo dan.
Gente que sabe de libros. ¿Te lo mira?
No, voy a comprarlo.
Pedido eso, qué lástima.
Me dio mucha ganas de leerlo, además.
Por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645. La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Y en esta ocasión con un bonus, porque Argentores, a través de Ana Ferrer, ha mandado 2 libros. Cada tanto ellos sacan clásicos, en la colección clásicos de Argentores, hay guiones de televisión, de radio, de cine, de teatro. Bueno, y le mandó para Dolte de Juan Carlos Hernadas La Madrid, Nosotros y los Miedos.
Wow.
Y para el Nobel cineasta, de Adolfo Aristarain, el guión de Tiempo de Revancha.
Ah, Aristarain.
Mira. Bueno, y para la comarca le eligió para Dolte la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, de la marca Editora, y para que siga pensando en cómo está la justicia, un libro extraordinario de Irina Hauser, Los Supremos, la historia secreta de la corte, espejo de la Argentina planeta, que también te va a hacer reír un poco.
Es extraordinario porque yo a Irina la escucho en radio y la leo, porque durante estos años hablando sobre este tema seguí mucho sus columnas por el tema de la película, así que es fantástico este libro.
Bueno, y ya llegamos a la primera tanda del programa. Cumplimos con ella, señor Guglielmi, y de inmediato retomamos esta charla con Javier Dolte y Fernán Miras.
El lugar del otro, por la radio de todos. El lugar del otro.
Usina de pensamientos.
Seguimos en el lugar del otro, pero antes algunas cosas que quería decir. Primero, saludos a un querido amigo que está por cumplir años. Saludos para Daniel Divinsky. Y también un saludo afectuoso para Alejandro Weber y su linda familia, con quien estuve en su casa comiendo un asado el fin de semana pasado. Y dos o tres cosas más. La inauguración del bar Piglia en Alsina 1835, allí donde funciona la muy valiosa Biblioteca del Congreso, en la planta baja, ahí instalaron un muy lindo espacio que homenajea al este escritor recientemente fallecido. Para Ricardo, dijo María Moreno, los bares fueron sala de encuentro, refugio de activista y escritorio abierto. Tiene razón. Ahí en Alsina 1835, bar Piglia. Dos obras que vi y que recomiendo: Decadencia, de Steven Berkoff, Ingrid Pelicor y Horacio Peña, admirables intercambiando papeles, dirigió Rubén Schumacher en El Pairó, los lunes, San Martín 766, el efecto del neoliberalismo en criaturas como estas. Y La complicidad de la inocencia, dramaturgia de Adriana Agenta y Patricia Zangaro, libremente inspirada en Terror y miserias del Tercer Reich, de Bertolt Brecht. Daniela Katz dirige a un elenco de jóvenes y eficaces intérpretes todos los viernes de abril, 7, 14, 21, 28 y el 5 de mayo en Teatro Andamio 90, Paraná 662. Y lo último, una sala de la Cámara Civil de Apelaciones condenó a la revista satírica Barcelona a pagar 110.500 pesos. Divididos así, 70.000 a la defensora de genocida Cecilia Pando y 40.000 a abogados y peritos. O sea, otra vez la vía judicial, pero para acorralar a las publicaciones independientes. De quedar firme la sentencia, va a marcar un límite. Por ejemplo, el límite de qué y de quién podremos reírnos o de quién no. Así que nuestra solidaridad con la gente de Barcelona desde este programa que se llama El Lugar del Otro. Bueno, este y los anteriores programas del Lugar del Otro los pueden escuchar en el formidable archivo de Radio CUT, también en mi página web www.carlosulanowski.com.ar y en la página web de esta radio, que lo cuelgan inmediatamente después que termina. Así que ahí encuentran los pasados 7 programas, este mismo. Bueno, y a los dos les digo, después de mucho tiempo en la actividad artística, los dos resulta que son debutantes en algo, ¿no? Javier, en lugar de poner su nombre en las marquesinas o en las pantallas, está en las vidrieras y en los estantes de las librerías. Y Fernán empieza con El peso de la ley, lo que avizoro como un muy largo y lindo camino como director. Me gustaron mucho los personajes de la película, ¿no? Y si tuviera que quedarme, digo, me quedo con el personaje de Paola Barrientos. Doctora Soriano, ¿no?
Sí, Gloria Soriano.
Pero digo, me parece que lo que hace Grandinetti, ¿no? Metiéndose en la piel de ese juez refinado y que es hostigado por la fiscal, ¿no? Digo, también me parece un gran laburo, todo, todo. Y de la novela de Javier me gustaron especialmente algunos personajes. Me parece que son buenos personajes y que tienen resto para otras novelas, pensé. No sé, Mofe, los dos policías estos, Brian y Bruno, creo que se llama, Gerardo, y la que me cautivó es el personaje de Marina. Marina se llama, ¿no?
Marina, sí, la primera esposa de Walter, del
claro. protagonista. Bueno, Marina que, no quiero contar todo, pero bueno, se va a Brasil un día con el hijo y resulta que tiene un desliz y termina embarazada y tiene un hijo negro. Ella es blanca, por supuesto. Bueno, eso me pareció, la verdad, como para desarrollar, ¿no?
Sí, sí, lo que vos me decías afuera del aire también, que decías, para hacer otra novela, algunos personajes, no, no lo había pensado, pero es cierto.
Bueno, y me parece que la novela habla mucho del miedo, de los miedos en general, ¿no? De chico, dice Walter, uno le teme a los monstruos, al loco del barrio, a los fantasmas, y de grande le teme al fracaso, a quedarse en la ruina, a la falta de amor, a la muerte. Digo, me pareció muy profundo eso.
La novela inicialmente tenía otro título, se llamaba La amenaza. A la editorial le pareció que estaba bien, pero que no era un buen título para una novela, y yo propuse El circuito escalera, que es mejor, sin duda. Pero sí, tenía que ver, tiene mucho que ver con los miedos, tiene mucho que ver con la sensación de peligro y con algo que sí también pasa en la novela todo el tiempo, que es que todos nos sentimos amenazados, pero aquel peligro que se cierne sobre nosotros nunca es a lo que le tenemos miedo. ¿No es cierto? O sea, nosotros.
El verdadero peligro
no es a lo que le tenemos miedo, ¿no es cierto? Uno tiene miedo, no sé, a que le roben el auto y lo que le pasa es otra cosa. Es decir, ese divorcio, entre estas dos cosas, recorre toda la novela. Es decir, el miedo a lo que va a pasar con Martín deriva en otra cosa.
¿Podés leer un fragmento?
Y dale. Ya que me lo pedís, yo no leo bien, pero bueno. Sin intro, no digo nada, voy directo. No, sí.
Pero es para advertir el tono. Sí.
Después evocaría otra ocasión en la que el miedo lo azotó con similar intensidad. Tenía 12 años y estaba de campamento en Ingeniero Maschwitz con el grupo de Boy Scouts al que pertenecía. Una tarde se organizó una excursión en bicicleta. Los chicos se dividieron en dos grupos, el de los más grandes con sus modernas bicis con cambios y el de los más chicos con sus tontas bicicletas con asiento banana. La bici de Walter no tenía cambios, pero tampoco tenía asiento banana. Aprovechando esa ambigüedad y el hecho de que su edad estaba en el límite entre los dos grupos, se arrogó el derecho de pertenecer a los grandes. El camino de ida lo hicieron todos juntos, pero a la tarde, para emprender el regreso, tomaron la ruta asfaltada y los grupos se dividieron. El de los grandes se adelantaría y el de los chicos, más lento, iría a la retaguardia. Al principio, Walter marchaba a la par de los demás, pero su bici sin cambios lo obligaba a esforzarse mucho para mantener esa velocidad y el cansancio lo fue ganando. La noche avanzaba, Walter empezaba a rezagarse y el grupo de los grandes cada vez se alejaba más. En pocos minutos, el brillo de los ojos de gato de los ciclistas que lo precedían se fue apagando hasta desaparecer. Aminoró la marcha con la esperanza de que los más chicos vinieran detrás y lo alcanzaran, mientras masticaba la vergüenza de haber fracasado. La ruta estaba desierta y la noche sin luna ya se había cerrado. Disminuyó aún más la velocidad, pero el grupo de los más chicos no aparecía. Se detuvo y esperó un rato que le pareció eterno hasta que se dio cuenta de que tal vez habían regresado por otro camino. Después de todo, eran pequeños para andar en bicicleta por una ruta a esas horas. Montó nuevamente y empezó a pedalear con todas sus fuerzas con la esperanza de que algún guía de los grandes hubiera notado su ausencia y lo estuviera esperando, o de que algún desperfecto en una de las bicis hubiera hecho detener el grupo. Mientras intentaba concebir alguna otra escena milagrosa que lo salvara, se esforzaba para mantener la velocidad. Sentía que toda su existencia dependía de que sus piernas pudiesen seguir pedaleando y de pronto un pensamiento horroroso lo desesperó. ¿Y si se habían desviado? Trató de recordar en qué lugar había que abandonar la ruta para volver al campamento y si ya había pasado por ahí. Intentó hacer cálculos. ¿Cuántos había recorrido tras los mayores? 5, 6, 10 kilómetros. Él, que siempre se ufanaba de su capacidad para ubicarse donde fuera y encontrar el camino de regreso, estaba completamente perdido. Tuvo la certeza de que algo muy grave le pasaría. Se imaginó atropellado por un camión o ahogándose en una zanja. Supo que esa noche podía morir. Sin darse cuenta, empezó a llorar. Su tragedia tuvo un desenlace que le resultó patético. Cuando por fin llegó al puesto donde los grandes esperaban tranquilamente a los más chicos, descubrió que nadie se había preocupado por él. Ninguno lo había considerado parte de ese equipo. Encima, para acentuar su humillación, uno de los guías le preguntó en voz alta: ¿Estabas llorando? ¿Te sentís mal? Minutos después, los más chicos llegaron al punto de encuentro, despreocupados, fatigados y alegres.
Bueno, un fragmento del circuito escalera. Después le vamos a preguntar por qué se llama el circuito escalera o qué es el circuito escalera. ¿Sabes que a mí me pasó una cosa parecida? 10 años, pero a caballo, en Córdoba. El caballo se empacó.
Era otra época.
No.
¿Existía la bicicleta?
No. Era otra época, por supuesto. Yo soy de otra época. No, pero el caballo se empacó. Y empecé a perder el vínculo con el grupo con el que había salido, de chicos también. Y me empecé a angustiar. No quería caminar ese hijo de su madre.
No, yo también tengo... Me trajo todos los recuerdos, sí, de situaciones. Y me hacía pensar en mi hijo, que de golpe vive un drama o un miedo. Sobre todo esta situación de que llegás y nadie se avivó. Yo una vez casi me ahogo. Porque me dijeron, ahí es esa pileta te podés meter, y era la parte honda. Y cuando salí, nadie se dio cuenta de que casi me muero, y para mí era una tragedia. Mi hijo a veces vive tragedias que yo le digo, no es tan grave y no hay manera de trasladarlo. Para él es una tragedia.
¿Qué edad tiene tu hijo?
9.
Dolte tiene uno de 22, que es actor ya, después vamos a hablar de él. Bueno, y en el estreno, en el Gomón, le dedicaste a tu esposa y a tu hijo pidiendo disculpas por haber llenado la casa de papeles en los últimos años. ¿Te disculparon?
Me parece que sí, por suerte sí. Mi hijo no me disculpó porque cuando hablé de él en el estreno dije, ahora vamos a poder jugar. Y esa noche, yo me iba al otro día a estrenar la película a Mar del Plata y a Necochea, y esa noche se puso a llorar porque me dijo, me dijiste, ahora vamos a poder jugar y te vas mañana. Pero
tenía razón el tipo.
Tenía razón, él no me perdonó.
Y te quiero preguntar esto, Fernán, si seguís dibujando, porque bueno, quiero contarle a los oyentes que Fernán estudió Bellas Artes y me imaginé que esa formación temprana ha sido importante para una tarea como la de dirigir cine, que tanto tiene que ver con las imágenes.
La verdad es que fue como, para mí, la experiencia de la película fue muy fuerte porque combinaba un poco todo, cosas que estudié y abandoné. En una época estudié música. La música de la película, en realidad, son todas piezas de Bach.
Hermosa.
A mí me gusta mucho la música de la película. La hice con una concertista que fue desmenuzando las piezas, y toda la música incidental son la mano derecha y la mano izquierda de piezas de Bach. Y yo estudié música en un momento, y eso fue un proceso de un año que me volvía...
¿Qué estudiaste, piano?
No, estudié percusión.
Batería,
y tocaba la batería. Pero en mi casa todos tocaban algún instrumento. Y la plástica me sorprendió en cuántos aspectos se relacionaba. No tanto en el encuadre y eso, sino en algo en relación a la puesta y algo que pasa en la escultura cuando girás alrededor de una escultura. Me sorprendió muchísimo. Era como haber recuperado aquello que había abandonado.
Bueno, y estuve anotando algunas frases de las que dice Walter en la novela. Dice, la vida funciona sola y de lo que funciona solo no hay que preocuparse. Eso me gustó. Era como eso, como una cosa que decía alguien que conocí mucho. Decía, en el camino los melones se acomodan, ¿no? Y otra frase de Walter, para que todo esté bien algo debe estar mal y para que todo funcione algo debe fallar.
Muy... Lo que me hace gracia es que es como si conociera a esa persona con esos pensamientos.
Y seguro, pero mira, te voy a contar esto que a lo mejor, bueno, no lo sabes porque no leíste el libro. A mí me llamó mucho la atención la mención de algunas marcas comerciales dentro de la estructura de la novela y también me pareció muy simpático inclusiones de personas reales. Menciona a Alfredo Alcón, a María Oneto, a Darío Grandinetti, a Kompel, a Suar, a Gloria Carrá. Y te cuento, Fernán, ahora te doy el libro Y te digo en qué página. En la página 4. A ver, abrilo en la página 433.
Me parece que María me había dicho en algo de capítulo, que la nombraban.
En el capítulo, página, perdón? 433. En el capítulo Celebración.
No sé leer ni sé los números.
Apareces vos charlando en una fiesta en la casa de Walter con Grandinetti, con María Oneto y con algunos más.
No sabía, me estoy muriendo, estoy adentro de una novela, de verdad que no lo puedo creer. Nunca me pasó en la vida, ni pensé que me iba a pasar.
Ahí estás. Pero bueno, más allá de la presencia de esos nombres
estelares... Está Fabio Posca.
También. Y hay una obra de teatro que se llama Clarividentes o Clarividencia.
Clarividentes,
que él va a estrenar dentro de un tiempo y que también está mencionada ahí como una cosa de fantasía, digamos.
No, te juro que no lo puedo creer, estoy leyendo que estoy en una novela. Soy un personaje de una novela, ya está.
Pero, más allá de la mención de esos nombres estelares, a quien le dedica Dolte su novela es a su mamá, porque le enseñó a contar historias.
Sí, me gusta aclarar por qué se la dedico a mi vieja y por esa razón que digo que me enseñó a contar historias sin darse cuenta. Cuando yo era chico, mi vieja me llevaba al cine y me mandaba, en realidad me mandaba al cine. Ella consideraba que tenía que ver tal o cual película, me llevaba a la puerta del cine, me depositaba y me retiraba a la salida, no se quedaba
conmigo. ¿Qué cine era?
El Atlantic de Olivos. Y después a la noche...
¿Quedaban tres, cuatro películas?
Dos películas, no, tan viejo no soy. Y cuando
acababa.
Y después a la noche, mientras ella cocinaba, yo me sentaba en la mesa de la cocina y le tenía que contar la película entera. Pero no contar las partes que me gustaban. La tenía que hacer ver. Y ella me parece, no entiendo. Pero ¿cómo está el tipo? Y ella era como cocinada y la veía mientras yo se la contaba. Es muy difícil contar una película.
Tipo el personaje, es los personajes de Manuel Puig.
Exactamente. Sí. Y era muy chico. Y yo tenía todas las películas, se las tenía que contar. Y yo me doy cuenta ahora lo difícil que es. Le pido a un alumno de dramaturgia que me cuente su propia obra y no puede. Es decir, es contar tu película. Viste que, bueno, el ejercicio de, ¿no, Fernán?, de contar tu película, que se la tuviste que contar a un montón de personas para convencerlos de que participaran. Y es todo un gran ejercicio, ¿no es cierto?
¿Sabes qué? Lo que me resulta increíble es que mi vieja me contaba películas. Y si yo no las podía ver, por ejemplo, yo vi Old Jazz, que le debo haber visto 10 veces. Y cuando la vi, mi mamá me la contó durante 3 años,
porque
tenía el disco y hacía lo que vos me contás, y era mi vieja, además, era como que algo, nada, me hace acordar a esa, es una persona que para uno es todo.
qué lindo. Y la película, Fernán, muestra en detalle, pero sin levantar el dedito, por qué la justicia se ha convertido en esa institución tan poco confiable que es actualmente, ¿no? Y los jueces pensando solamente en trepar, ¿no?, alcanzar más poder, como símbolo también de la situación de la justicia, ese subsuelo humillante en el que laburan Soriano y su ayudante. ¿Cómo se llama el personaje de Darío Barassi?
Santiago. El secretario y la abogada.
Claro. Y es un...
Un bajo escalera.
Un subsuelo en donde el baño jamás funciona, pero todos creen que hay un baño ahí. Y entonces tienen que poner un cartel que dice, el baño no funciona.
Este baño no anda y no sé dónde hay un baño, porque toda la película bajan a ver.
Claro.
Eso además lo he visto de verdad recorriendo los tribunales constantemente. ¿Dónde hay un baño que ande?
¿Dónde? Claro.
Sí.
Claro. Javier, ¿qué es el circuito escalera? Me gustaría que lo expliques. ¿Es algo que tiene que ver con la electricidad?
Es algo que tiene que ver con la electricidad. Sí, sí, es bastante literal. El circuito escalera es el circuito que es un circuito especial, digamos, muy simple, pero hay que saber de electricidad para poder hacerlo, que es el que cuando uno prende una luz de la escalera para subir y llega arriba y la apaga desde otro interruptor. Y si alguien vuelve a estar abajo, que viene, llega, ¿no?, tu hijo y la quiere volver a encender de abajo, la vuelve a encender de abajo. Y, o sea, son dos interruptores que manejan una misma lamparita.
Claro.
Y cada uno los maneja de de forma plena, pero también lo puede manejar otro. Y esa es la idea de los vínculos de las personas en la vida que tiene la novela. ¿No es cierto? Que nosotros creemos, entonces pongo, hay un capítulo que se llama El circuito escalera y explico lo que es el circuito escalera, porque soy electrotécnico, yo quiero aclarar.
Ah, no sabía. Y
entonces, ¿recibido dónde?
En el Otto Krause. Ah. Y claro, el ejemplo lo doy, digo, bueno, que si un interruptor es Juan Pérez y el otro interruptor es Pedro López y la lamparita es Laura, ¿no es cierto? Los dos creen que la encienden y la apagan sola y de pronto ella se enciende sola y no entienden nada. Digo, así ocurre en la vida, es decir, así se relacionan las personas y los personajes de la novela.
¿Y te sirvió ser electrotécnico para este oficio que tenés?
A mí me sirvió mucho
narrar historias.
Me sirvió mucho ir al Krause por toda la matemática, por todas las ciencias exactas. Es decir, a mí la matemática, la física me gusta muchísimo. Y es un nivel de abstracción al que te lleva los altos niveles de matemática que hay que estudiar en el Krause, ¿no? Hasta llegar al análisis matemático. Y creo que cuando uno en el arte a veces uno se pierde entre las palabras y los contenidos y cuando uno está perdido, ¿no? No tiene noción, digamos, de la totalidad, digamos, del relato. Y el ejercicio obligado es la abstracción, abstraerse completamente de esos contenidos y poder ver la totalidad como una estructura matemática o como una partitura musical. Uh-huh. Es decir, donde las palabras que son tan importantes en un momento no nos estén perturbando y no nos estén impidiendo pensar, porque a veces las palabras, así como nos ayudan a pensar, a veces las mismas palabras nos impiden pensar.
Sí, claro. Bueno, ojalá que una de las tareas próximas de Javier Dolte va a ser seguir divulgando el circuito escalera, para que tenga la mayor cantidad de lectores posibles. Y por supuesto,
en principio yo voy enfrente a comprar uno, además porque todavía no salgo de mi asombro de que estoy adentro de una novela.
Te obligué, ¿viste?
¿Viste lo que me es mataste? Eso.
Sí, es rarísimo.
Sí. Sí, sí. Bueno, quiero contarles a los oyentes que para seguir con nuestros dos invitados, en el caso de Fernán Mirás, recomiendo fervientemente su película El peso de la ley, con varios trabajos con destino de premio, estoy seguro, Paola Barrientos como la doctora Gloria Soriano, Darío Barassi como su secretario, María Oneto como la fiscal Rivas, Darío Grandinetti, Jorgelina Arusi, está bien, es bárbara también. Daniel divino. Lambertini.
Es un hallazgo, Daniel Lambertini.
Yo no, creo que nunca lo había visto.
No, porque es un actor de Mar del Plata. Ah. Nos filmamos en Mar del Plata y hay un par de...
Y Necochea, ¿no?
Incluso la psicóloga es una actriz. Claro, filmamos en Mar del Plata y Necochea. Y
ese momento con la psicóloga.
Ay, a mí me gusta. Tiene uno de los chistes que más me gustan.
Argentina.
Uno de los chistes que más me gustan, porque además cuando estábamos escribiendo el guión estaba la discusión...
Una psicóloga que hace un...
Hace una pericia. Toda mal hecha y la abogada va a hablar con ella. Y en esa, cuando estábamos escribiendo el guión estaban pidiendo perpetua para los violadores en algunos políticos. Entonces sentíamos que teníamos que encuadrar un poco... Para el espectador, ¿cuánto? O sea, porque en realidad las penas legales, viste, son por ahí, son 10 a 15 por asesinato. Entonces, perpetua para un violador. Digo, las reglas de la justicia existen por algo entonces ella le plantea, ella le dice lo que le diría a cualquiera, que es, usted se defiende a un violador y se la agarra conmigo. Y ella le dice, imaginemos que hay un tipo muy idiota, pero muy idiota, y que comete un crimen, pero por idiota. ¿No merecería un juicio justo? Y la mina dice, no. Te dice, bueno, entonces no mates a nadie porque no vas a conseguir un abogado ni en pedo, porque la pericia es desastrosa.
Bueno, y ahí está, como decía Daniel Lambertini, como el gringo Pacha Rosso, y por supuesto Fernán Mirás como Manfredo Doméstico. Aquí en la capital la pueden ver hoy mismo en el Gomón, en el Belgrano Multiplex y en el Cinema Devoto Shopping. Pero después están en el Hoist de Martínez, en el Showcase de Aedo, en el Cinema Paradiso de La Plata y seguramente en el interior del país, sí. Seguro. Y para seguir con Javier Dolte, Bueno, eso, la difusión de su primera novela.
Que está en todas las librerías del país.
Muy bien exhibida, muy bien exhibida. El Circuito Escalera, editada por Alfaguara. Y en este mes de abril, en el Metropolitan 2, estrena Los Vecinos de Arriba, del español Cesc Gay, con Diego Peretti, Florencia Peña, Julieta Ballina, Rafael Ferro. Y en mayo, en el Espacio Callejón, un elenco de jóvenes actores estrena Clarividentes, que también está mencionada, como dije, en la novela. Y en el medio, clases. Ahora, por ejemplo, se va rajando porque tiene, ya me dijo, tiene una clase. Ahora, enseguida te vas, no te preocupes.
No, está bien.
Seguro televisión, después de Silencio de Familia, en este año no va a haber, pero en el 2018 sí, ya estás pensando, me imagino.
Vamos a ver, sí, pero este año seguro que no. Pero
y, viene, sí. Y el proyecto inmediato de Fernán es también la segunda temporada de Loco por Vos.
Sí, estamos en realidad terminando de grabarla. Ya se hizo la segunda temporada porque anduvo muy bien la anterior. No sé cuándo sale al aire, pero en 15 días terminamos de grabarla.
Algo cortito te quiero preguntar. En la novela, Walter tiene un hijo adolescente, joven, de una personalidad muy inquietante. Se llama Martín. No vamos a decir por qué. Y en la vida real, Dolte también tiene un hijo joven que es actor. Se habla muy bien de él en esa obra que se llama Los Ojos
de Ana.
Los Ojos de Ana. Bueno, ¿te gustó que Agustín Dolte sea actor?
Sí, me gustó porque fue una cosa que la maduró mucho antes de decidirse y lo decidió cuando él coqueteaba con la actuación hasta que lo vi que iba a ensayar, lo llamó por una obra y cuando lo vi como venía de los ensayos, pero decía, ¿cómo te fue? Y no es que me decía, fue bárbaro, me decía, no, más o menos nadie se sabe la letra, pero yo lo había encendido, le veía que le brillaba el alma y dije, él estrena y me va a decir, me voy a dedicar a esto, y fue así. Estrenó y se decidió vocacionalmente de una forma muy fuerte. Y la verdad que por lo que aprecio, yo me cuesta mucho apreciar, ver cómo es como actor. Claro. Cuando en el estreno de El Origen, que fue lo primero que hizo, estábamos en el portón de Sánchez, Grandinetti arriba al lado mío. Se apagan las luces para empezar la obra y yo empiezo a transpirar y yo le digo, Darío, che, apagaron el aire acondicionado. Y me dice, no.
Sos vos, el padre.
Ay, Dios. Y cuando terminó yo no sabía qué pensar y él me agarra y me dice, está muy bien tu hijo, como diciendo,
te puso en orden.
¿Y cuál es el momento de Espacio Callejón?
Y muy bien, estamos en una programación realmente hermosa.
¿Dirección? La dirección de Espacio Callejón, la calle.
Ah, la dirección del Espacio Callejón, sí. Humahuaca 3759, entre Bulnes y Mario Bravo. Hay realmente unas obras fantásticas todos los días, así que nada, para ir y ver.
Bien, bien. Bueno, y dos últimas preguntas. Una, digo, le doy la chance de que mencionen a alguien de la vida artística, creativa, intelectual, cuya tarea les guste mucho y que crean ustedes que todavía no ha sido debidamente reconocido.
No tengo uno de esos nombres. Bueno, te diría que Daniel Lambertini es un actor de Mar del Plata que sorprende mucho en la película. Y que yo lo que quiero es aprovechar este espacio para esto. Yo te diría que Javier, más allá de su talento como director y su conocimiento del trabajo, hay una como un plus que tiene que ver con cómo adivina el psicólogo. Pero sería quitarle mérito decir que es porque es psicólogo. En general, hay cosas que te pueden distraer del trabajo como actor y él en general adivina qué puede ser eso y a veces te dice, te das cuenta de que hay algo que te preocupaba y no sabías qué era y no es el personaje, es alguna otra cuestión relacionada con la presión sobre la obra o que no entendés o lo que sea. Para mí fue un regalo que me haya dicho cuál era mi preocupación, saber, él adivinó cuál era mi preocupación antes de filmar, me dijo cómo tranquilizarme y a lo largo del rodaje pude resolver algunas cosas porque me daba cuenta de que entendía, como soy actor, la preocupación del actor y hacía lo mismo que Dolte, que era tratar de librársela. Así que le quiero agradecer.
Y sin transpirar, Dolte mencionó a su hijo, sin transpirar hoy por lo menos.
Sí, por supuesto.
¿Querrías mencionar a alguien más?
Sí, actores que son geniales y que ocupan un lugar fantástico, pero que merecerían ser más conocidos, como Marcelo Pozzi o Dana Basso. Son excelentes, son muy amigos y nada, lo pensé en ellos.
Bueno, y la última, ¿cómo les resulta ponerse en el lugar del otro? ¿Si les cuesta mucho, poquito, nada?
A mí me parece que me gustaría que me costara menos, porque a veces siento demasiada empatía en situaciones en las que no me convendría.
Anda a jugar con tu hijo.
Ok, voy ya.
Es mi trabajo ponerme en el lugar del otro, o sea que lo hago todo el tiempo y a veces me cuesta, lo que más me cuesta es ponerme en el mío.
Fernán Mirás, Javier Dolte, lo mejor de las suertes en todo lo que emprendan. Cuenten siempre con este espacio y gracias a quienes nos escuchan. Nos volvemos a cruzar la semana que viene en otro capítulo del Lugar del Otro, 18 a 19 por Radio Nacional. En este 2017 cumple 80 años la radio y sé que mi amiga Susana Pelayes está al frente de la organización de una gran cantidad de actos. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés. ¿A vos también te decía Nula en la escuela? ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, chao, hasta el sábado.